ya arrancada le estamos arruinando la película a quien esté aquí y no se la haya visto, porque ya pues obviamente le estamos contando las canciones que van a sonar de los Guardianes de la Galaxia en esta película. Así que bienvenido a este pedazo, al segundo fragmento de la banda del cómic, lleno, cargado, no nos vamos a tragar, pero ni un pedacito. Mejor dicho, vamos a contarlo todo y lo que usted no sabe.
Así es, y es que realmente esta canción, como lo comentábamos ahorita detrás de cámaras, de Rubber Band Man, de Spinners, nos introduce muy bien lo que son los personajes de Guardianes de la Galaxia y le da inmediatamente un aire muy diferente a la película. Pero antes de que pasara todo esto, tenemos el primer choque, y es a Thanos en la nave de los Asgardianos matando a la mitad de la población.
Es un momento como que uno entra también a la película como esperando todo eso, ¿no? Como que uno dice, uff, ¿qué va a pasar aquí? Y obviamente pasa después de en Thor Ragnarok, nos deja la película y ubicados espacialmente, y es como si hubiera pasado un par de horas. O sea, mejor dicho, nos evitaron mostrarnos toda la matanza y ya nos muestran prácticamente el clímax de esa pelea, que es cuando está Thor, cuando está Loki, hasta el mismo Hulk que enfrenta a Thanos y le da una paliza, mata a Hendal. Pasan como muchas cosas en ese fragmento, ¿no? Inicial.
Y es que nomás la primera imagen de ver que Thanos tiene de la cabeza agarrado a Thor y lo tiene dominado completamente, creo que es muy diciente de la situación que están viviendo en la nave. Como usted lo decía, la primera muerte viene ahí con Heimdall, sobre el cual especulamos mucho acerca de la gema del alma, así que ahí ya nos dicen, no, él no tenía la gema del alma. Y luego viene uno de los momentos más polémicos de la película, y es la muerte de Loki. Y no es porque haya muerto Loki, sino es por cómo murió Loki, que para muchos es una muerte muy rápida, muy instantánea, y se pregunta a la gente si en realidad murió Loki.
Sí, han abierto mucho la polémica, y además porque dicen que no estuvo como a la altura del personaje, como que murió muy, muy pendejamente, y a la gente le hubiera gustado ver un poquito más como de un enfrentamiento entre los dos. Pero sabe, Carlitos, que ahí es donde queda la duda abierta de si realmente murió, porque si hubiese sido en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y él realmente no era él, o no sé, pues tampoco se hubiera podido dar en un futuro pues como que él aparezca. Y lo otro es que también Thor en algún momento lo deja en duda, ¿no? Como que sí, mi hermano, pues no sé, en otros momentos también ha revivido, pero pues yo creo que esta vez sí murió. Pero también lo deja ahí como en tela de discusión, en una conversación que no tenía por qué abrirla, ¿no? Digámoslo así, hablando de guión. ¿Por qué? To gloat, to mock. Loki, enough.
No more illusions. No, igual yo me la jugaría en esta, a ver cómo nos va con las apuestas esta vez. Yo diría que los que murieron, no los que desaparecieron al final de la película, sino los que murieron durante la película, yo creo que esos personajes sí murieron. No quiere decir que no revivan, pero no creo que sea, es más fácil revivir a los que desaparecieron cuando hace el chasquido de los dedos que a los que mató, como por ejemplo a Gamora, a Loki, a Heimdall. Esos personajes veo complicado que revivan fácilmente. Y es que, hablando para seguir, digamos, haciendo ese recorrido de la película, pronto empezamos a tener más cosas, más enfrentamientos. Lo que usted contaba, cae Hulk al Santo Santorium, y eso es en bombas que llegan los de la Orden Oscura a atacar a Nueva York.
Y además van es por Doctor Strange, por la gema que tiene él, y ahí empieza ese primer enfrentamiento. Pero además es chévere, Carlos, lo que decía ahora, de cómo personajes que nunca pensamos que se iban a ver juntos, los vimos juntos, y es increíble porque además uno no capta sino hasta ese momento, como que sí lo sabe, pero no lo hace tan consciente, que Tony Stark no se conoce con Doctor Strange. If Thanos needs all six, why don't we just stick this one down a garbage disposal? No can do. We swore an oath to protect the Time Stone with our lives. And I swore off dairy, but then Benninger has named a flavor after me, so. Start craving hazelnuts. Not bad. But chocolate. Eso no es como, venga, verdad, estos dos no se conocen, y por eso ese trato como muy tosco de egos, además entre ambos se tiran todo el tiempo muy duro, y entonces pues es chévere porque Se empieza la pelea ahí y pues secuestran, es que pasan todas las cosas de una vez, porque secuestran a Doctor Strange y Spider-Man se va detrás de él y Iron Man también, Hulk no se puede convertir. Oye, a propósito, ¿cómo le pareció que Hulk nunca se pudiera convertir?
Me pareció un poco chocante porque uno espera que sea de los personajes más protagonistas. Por ejemplo, Hulk hubiera sido determinante en la batalla de Wakanda, por ejemplo. Hulk tal vez tenga la fuerza para quitarle el guantelete, no para ponérselo, pero sí para jalarlo. Así que obviamente queda al debe. Uno ve a Banner en el Hulkbuster, pero sí, obviamente uno hubiera esperado que Hulk fuera más protagonista. Además, porque nos vienen diciendo en Thor Ragnarok que por fin lo controló, pero a la final no.
Sí. Es que eso es lo que uno lo deja ahí como volando, porque él, digamos, venía de tener un control bastante fuerte. Este bastante, si me lo tiene pelado. Venía como con un control muy fuerte de la parte de Bruce Banner y Hulk. Y no poderlo dominar, pues fue el cagadón. Fue el cagadón. No sé, ahí también tendrán que dar alguna explicación a futuro en alguna película. Dread it. Run from it. The end is near.
We're gonna need some help. How you been, Buck? Not bad. Por supuesto, y Hulk tiene que volver para los Vengadores 4. Rápidamente, como lo decíamos, porque la película no da espera, yo creo que solo hay un pequeño momento en el que hay una pausa en cuanto al ritmo de la trama. Vemos ya a Spider-Man con el Iron Spider. Eso fue en bombas, o sea, no tiene que pasar mucho tiempo. Y es muy interesante y muy rápido pasan cosas. No nos tienen que explicar cómo funciona el traje porque ya sabemos cómo funcionan los trajes de Stark. Vemos también la armadura que lo comentamos en otro
Oye, y le
capítulo.
pegamos.
Le pegamos justamente, póngase ahí la musiquita de celebración. Tun, 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 tun. De home run. Le pegamos a esa. Extremis, muy chévere esa armadura, ¿no?
Demasiado y sirvió muchísimo, ¿no? Vio todas las peleas, cómo usó las patas hasta cuando mató, digamos, a partir de su idea geek de Aliens. De cómo tenían que asesinar al villano que tenía al Doctor Strange. Y ahí fue, digamos, el primer uso que hizo de las patas. Aunque también creo que las usó en la nave cuando casi se cae. Pero, digamos, siempre sirvieron. Hasta en la batalla con Thanos y para proteger, digamos, a otros personajes. Y para protegerse a sí mismo, funcionó mucho. Me encantó.
Sí, total, cuando salva Mantis y todo eso, probablemente vamos a ver esta armadura en todo su esplendor en la próxima película del Hombre Araña. En la reseña sin spoilers hablábamos de Thanos y creo que merece que lo hagamos ahora sobre las motivaciones y sobre este titán loco que dice, si fuéramos menos tal vez viviríamos mejor porque no hay suficientes recursos para tantos. Y creo que ese argumento empieza a rayar en la gente que está en la sala de cine viendo la película y dice, de pronto este man no es tan malo.
Hay gente que terminó queriéndolo, además porque es que Josh Brolin hace un papelazo, hay que decirle. El man hace realmente un gran papel y se habían quejado mucho de los villanos de Marvel en las últimas entregas. Creo que desde Hela habían como reorganizado el camino de los villanos y aquí le pegaron completamente el perrito. Entonces, mis felicitaciones para Josh Brolin porque qué hijo de madre para actuar tan bien y además el guión también está muy bien construido para el personaje como tal, o sea, las motivaciones son reales, son creíbles y hasta uno siente cercanía con eso, pues porque lo estamos viviendo hoy en día en el mundo. El problema aquí, Carlitos, es que si uno lo piensa como una solución, Aquí el dilema es que todos dentro de su ser y dentro de su corazón dicen, ah, bueno, pero que no me eliminen a mí.
Sí,
¿Y
no,
si yo soy el eliminado, qué?
y no, y bien interesante lo que usted decía sobre los villanos, porque tiene toda la razón. Hela, Killmonger y Thanos han elevado la vara de lo que venían siendo los villanos de Marvel. Y va a costar después de Thanos, porque va a ser obviamente el villano de la siguiente película que viene, porque es que realmente va a quedar la vara muy alta, un villano, además,
Así me decían anoche.
con unas emociones tremendas. Con unas emociones tremendas, porque lo vemos llorar. Uno cree que no tiene ningún lazo, y realmente el momento en el que sacrifica a Gamora es tremendo. Y cómo termina la película también, ¿no? Con esa sonrisa viendo al atardecer.
Avengers. Sí, es que además no es el villano malvado que yo quiero destrozar el mundo, jajajajaja, ja, 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 ja. No, sino que es un man que como que se craneó, como un Hitler, de verdad. Yo estaba en el programa pasado que hacíamos del cómic del Guantelete del Infinito, decía, es que en serio parece un Hitler, pues como con esa idea de purificación de raza, que en últimas cuando uno escuchaba a Hitler, pues lo veía como coherente también en sus argumentos, en algunos casos, pues obviamente no estoy diciendo que estoy de acuerdo con él, pero hago un símil como entre el villano y este personaje que todos conocemos de la vida real. We got one advantage. We have what Thanos wants. So that's what we use. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Y también pasando por ahí, me parece que destacando personajes, para mí Thor se roba la película. Y jamás me imaginé que Thor fuera a robarse la película en tantos momentos. Uno esperaría que Iron Man, que Capitán América, que son los grandes líderes de los Vengadores, sean los que se van a robar la película. Y Thor regala algunas de las mejores escenas. La creación del Stormbreaker fue uno de mis momentos favoritos.
Yo soy Groot. Yo soy Groot.
Groot es un personaje que está ahí sin hacer nada, que está todo el tiempo jugando marcianitos. Y ese momento en el que se corta el brazo para crear el Stormbreaker es impresionante. Es una de las mejores escenas que he visto en estos 10 años.
Sí, además porque él siempre ha sido fundamental, como que la gente cree que no hace mucho, pero cuando lo que hace es crucial, porque si no es por él, mueren todos los guardianes. Y en este caso, si no es por él, el martillo, el Stonebreaker se arruina. Entonces, siempre son como momentos muy cruciales, y así pareciera que no hiciera mucho.
Y el segundo momento de Thor es cuando llega justamente con Groot y con Rocket a ayudar en la batalla de Wakanda. Es también muy bueno, y además ya se ve lo poderoso que es Thor. Es que esta película también nos muestra eso, nos deja el panorama de quiénes son los realmente poderosos en este universo y quiénes no tanto. Y Thor queda claro que es uno de los más poderosos, y es que es la clave también para vencer a Thanos. Así como el Doctor Strange, esa escena en la que se duplica y se clona miles de... Es tremendo, es tremendo.
Sí, además, usted que hace esa referencia y Carlitos es muy bueno, digamos, analizarlo ahora y es, él dice que analizó no sé cuántas probabilidades de la lucha contra Thanos y solo una ganaban. Creo que él le entregó la gema pensando en esa única posibilidad que él decía que existía para ganarle. O sea que nos dejó
Sí.
también la puerta abierta ahí de cuál es, porque él no le contó a ninguno.
Sí, no, yo creo que esa es la conclusión más acertada, porque él mismo lo dice, Tony, no había otra manera. Así que creo que para ganarle a Thanos, primero Thanos tenía que completar las gemas del infinito. Pero hablando un poco de eso...
Como en Goku, ¿se acuerda cuando tenía que hacer todas las transformaciones Cell? O sea, fue necesario llegar a la última transformación para vencerlo.
planteé a mi alrededor.
Ya le metió usted a hacer esto. Vamos a hacer una cosa y que vamos a reunir las esferas del dragón y vamos a poner algo de música porque la gente ya nos está pidiendo algo de música.
Oiga, venga, antes de eso, si vio que sacaron un póster de Dragon Ball Z, se lo mandé a usted. Y es el mismo póster de Avengers.
Sí, excelente. Como siempre, los geeks haciendo de las suyas en redes sociales. Vamos a compartir esa imagen y mientras ustedes la ven, escuchen un poquito de lo que es esta banda sonora de Alan Silvestri y Avengers Infinity War.
A mí esa canción sencillamente me remite al momento, y yo sé que todos lo están trayendo a su mente, cuando apareció el Capitán América. No sé si a usted también en el cine en Bogotá, también Carlitos, la gente se sintió como esa bruma de sonidos, de emoción al salir el Capitán América.
Completamente, sobre todo en las funciones que están dedicadas más para los geeks, digamos que la gente no lo piensa dos veces y grita en la sala de cine, ya en las funciones que son ya para todo el mundo, la gente como que se cohíbe un poco, pero sí, obviamente fue uno de los momentos más emocionantes y también me da paso para hablar un poco de la Orden Oscura, porque él sale justamente en el enfrentamiento con la Orden Oscura. ¿A usted cómo le pareció?
Bien, 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 pero me faltó. Creo que en el cómic La Orden Oscura da muchísimo más temor, como que además en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo los Vengadores siempre ganar frente a... Es que me pareció con lo de Spider-Man que, por ejemplo, no sé, ese villano murió como muy fácil también, no sé, tan poderoso él, como con tantos trucos, casi vence a Doctor Strange y como con el truco tan marica de Spider-Man, lo mató.
Ya empezó. ¿Qué le iba a decir? A mí, en cambio, ese personaje fue mi personaje favorito de la Orden Oscura. Coincido en que la muerte fue un poco como plop.
Marica, dígala. Con Dorito.
Con Dorito. Pero si sí, aquí cómics hasta con Dorito. Pero sí es mi personaje favorito de la Orden Oscura. El personaje más elaborado, el que tenía como los poderes más claros, el que se veía como que hacía la reverencia a Thanos. Ebony Maw, lástima, ojalá no haya muerto porque me parece un villano bien interesante de este universo. Y además el enfrentamiento que tiene con Doctor Strange es muy interesante también.
Sí. Pero bueno, ¿a usted le gustó La Orden Oscura?
A mí me gustó él y los otros me pareció que fueron como personajes ahí, como accesorios para el momento, pero realmente el que destacó fue Ebony Maw, además porque se suponía que son personajes mucho más poderosos. Y sí los vemos que son fuertes, pero los acaban rápido, sí, o sea, terminan rápido con ellos. Y hablando de personajes, por ejemplo, que me quedaron debiendo, y no por el personaje, esto más bien es culpa tal vez de los guionistas y del director, Shuri. A mí me gustó mucho Shuri en Pantera Negra, y aquí la vemos muy, pero muy, muy poquito.
We're gonna need some help.
How you been, Buck?
Not bad.
For the end of the world.
Y Bombay! Y Bombay!
Muy poquitico. Y no se sabe además qué pasó con ella, ¿no? Si al final, ¿qué? O sea, ¿qué pasó en la batalla ahí con ella? ¿Se desintegró? ¿Qué sucedió?
Today we don't fight for one life. We fight for all of them.
Avengers Infinity War.
Falta más de un año para Avengers 4 y me la voy a jugar. Yo creo que Shuri está viva y Shuri va a revivir a Vision.
¿Será?
destroy life on Earth. We're gonna need some help.
Ay, me la jugué toda, póngame la música, acabé con todo.
Apostó ya la casa y todo. bueno, está bien que se hubiera echado ya las cartas faltando más de un año. 24 horas de haber visto el estreno y ya se está tirando las cartas por la segunda.
Y una cosa que me parece interesante, y aprovecho para hacer una cuña al programa que hicimos sobre el Guantelete del Infinito, escúchenlo si pueden porque hablamos del cómic en el que se basó Infinity War, es al final pasa lo que pasa en el cómic al inicio, que son las desapariciones de la mitad del universo, y me pareció interesante, o sea, lo que arrancaba en el cómic terminó siendo el desenlace aquí en la película.
Sí, total. Es que yo no sé, Carlitos, quedan como muchas preguntas ahí también como en el aire, como cosas que se quedaron también sin resolver. Obviamente pues es la película, aunque dura mucho, no sé, tendrían que haber hecho un Titanic pues para tratar de resolver todas estas inquietudes con las que quedamos todos los amantes de los Avengers. Pero, Carlitos, yo le quería preguntar a usted también por cómo le pareció que hubieran eliminado a los nuevos Vengadores, digamos, a los que han aparecido en las últimas, como el mismo Spider-Man y Pantera Negra, y no hubiesen eliminado a ninguno de los que todo mundo especulaba. No, muere el Capitán América, no, eso muere Thor. Digamos, ninguno de esa élite vieja murió.
Yo creo que también acude o alude a una cosa en especial, y es al origen de los Vengadores. O sea, los que quedaron fueron los que fundaron básicamente los Vengadores, y se van a unir a personajes secundarios que van a potenciar a estos. Por eso les decía Shuri, los mismos, las que sobrevivieron de la Guardia de Wakanda. No sé si de pronto ya en Avengers 4 aparezcan Hawkeye, Ant-Man de Wasp, es probable también, y el ingrediente final que los va a ayudar a derrotar evidentemente a Thanos es Capitana Marvel, que es la escena post créditos.
Los Vengadores de Marvel, Guerras Secretas.
Carol Danvers, alias la Capitana Marvel, alias mi nueva Vengadora favorita. Era piloto de la Fuerza Aérea y fue transformada en una Vengadora cósmica prácticamente invulnerable. La Capitana Marvel no solo arregla problemas en la Tierra, arregla problemas en toda la galaxia.
Se adelantó, Carlitos, ya fue para el final del programa. Ahora el que se adelantó fue usted.
Se adelantó.
Ya acabó este programa. Oiga, Carlitos, pues ya que hablo de Capitana Marvel, ¿usted qué considera de ese spoiler?
De esto con vida.
Al final, no, llamémosle spoiler.
Los dos obtendrá lo que quiere. Adiós.
No, me pareció que era lo más lógico, teniendo en cuenta que...
Oh, no, inútil.
Las personas que están detrás del universo de Marvel nos han dicho que Adam Warlock no va a aparecer todavía. Así que, ¿sabe que pensando en eso, no sé si vamos a ver a Adam Warlock la primera vez es como villano y no como aliado? Todo pareciera indicar, porque aquí la que va a llegar a salvar el día es Capitana Marvel. Y entre otras cosas, ya confirmaron que Capitana Marvel va a tener un origen único, diferente al de los cómics.
Cárcel con él, sin mencionar la dura golpiza que van a recibir de mí. Así que les voy a dar un consejo, apártense.
Pero no dijeron cuál.
No, obviamente no han hecho ese spoiler como le gustaría a usted, pero...
Mister Spoiler.
Pero digamos que ahí significa que van a cambiar el personaje para que se adapte al problema actual, ya que no tienen ni a Silver Surfer ni a Adam Warlock.
Bueno, Carlitos, y lo otro también es que lo hablábamos antes de arrancar el programa, y es que también hay que ser claros que esto es un tema comercial, y Capitana Marvel... he sentido la sensación de gente que no es tan amante, que le gusta, pero que no es así como tan geek pues, de mantener leyendo. ¿Y quién es Capitana Marvel? Es más, hubo amigos que me dijeron, oiga, y entonces al final llamaron a quién, al Capitán América, o sea, que vuelve el Capitán América. Hay que ser claros, Capitana Marvel no es un personaje tan comercial como Iron Man, por decirlo así, y ellos también le tienen que dar el bombo correspondiente, tienen que generar la expectativa, tienen que generar esa curiosidad en la gente de ir a buscar quién es Capitana Marvel, y que cuando salga la película pues tenga todo el mismo éxito que ha tenido pues todo el universo de Marvel. Pero Pues también yo lo digo es porque pues yo creo que ella sí debe ser muy tesa, pero no sé si pues que ella ya vaya a ser pues la que solucione todo el pedo, no sé.
Sean muchos.
Yo creo que es un personaje, y también mirando lo que se ha filtrado, las fotografías, es un personaje que promete, lo está haciendo también una actriz que es bastante buena. Como usted lo dice, es un personaje que no ha sido muy famoso, pero que ha venido cogiendo fuerza en los últimos años, y pues ya lo veremos cómo lo presentan en el cine. No sé de pronto algún otro factor que le haya quedado por ahí en el aire, me parece interesante hablar también de Gamora.
¿Usted se imaginó que ella tuviera que ver algo con la gema del alma?
No, creo que ahí sí no le pegó nadie, no le pegó ni el hijo de Kevin Feige.
Sí, estaba difícil, estaba bien difícil, pero también estaba hasta deducible, porque uno decía, si es la hija, bueno, no sé, no, mentiras. Estaba difícil, ahí sí creo que...
Ahora no voy a decir que usted sabía, pero nunca contó.
Eso es como cuando no, yo, esa idea era mía, pero es lástima, se la llevó otro. No, sí. Realmente no. Pues, digamos, ahí hay que darles un jonronazo a ellos porque sí la hicieron muy bien.
Y al mismo tiempo nos presentan a Red Skull, que era un personaje que no lo esperábamos. Yo cuando vi Capitán América 1 sí me imaginé que ese villano no había muerto, pero jamás me imaginé que fuera a salir en Infinity War.
Red Skull is a supervillain that all other supervillains were based on afterwards.
Ese fue otro que jamás la gente se imaginó que iba a volver a aparecer, pero ya que lo volvieron a poner, creo que va a seguir por ahí dando lora.
Sí. Un personaje también interesante que haya aparecido, además porque es muy, muy emblemático de Marvel Comics. Lo de Gamora, para redondear ese tema, una trama interesante, ver la relación que tenían. Obviamente lo de Peter Quill, que enloquece cuando ve que ya murió Gamora, justo en el momento en que ya le iban a quitar el guantelete.
Ah, sí. Queda... Mucha gente quedó odiándolo. Mucha gente le dio muchísima ira con él, digamos que... Pero bueno, se hubiera acabado la película ahí. Pero sí, yo creo que faltó ahí como el pelito para el moño.
Sí. Y lo otro que podemos hablar que es importante y no lo hemos mencionado es el tema de Visión y Wanda. A mí me molestó una cosa de Visión y es que es un personaje que nos lo habían mostrado mucho más poderoso de lo que se ve en Infinity War. No sé si fue porque recién comienza la película ya le clavaron una daga, pero no sé por qué estaba tan
No,
débil.
Es porque está enamorado.
Wanda haciendo travesuras.
Como la Bruja Escarlata ya demostró ya mucho más poder, o sea, también pasó como lo contrario.
Eso justamente le iba a decir, es que es totalmente opuesto. En cambio a Wanda la vemos en todo su esplendor, demostrando por qué es tan importante para los Vengadores. Y de hecho Elizabeth Olsen me parece que hace muy buen papel. ¿Usted cómo sintió esos momentos de romanticismo? ¿Le parecieron como... ¿O le parecieron como... ¿Le convencieron?
No, estuvo bonito, estuvo chévere. Además porque usted sabe que en el cómic eso realmente, ese romance lleva pues mucha más trascendencia y hace toda una historia que si en el cine la desarrollarían sería muy bacano. Pero fue bonito verlo. No, es que tuvo de todo. Es que la película tiene humor, amor... Tiene, pues, obviamente, muertes, tiene momentos de mucha tensión, de mucha tristeza. Por ejemplo, cuando Spider-Man abraza a Tony, yo creo que a mí se me vino así como no puede ser que va a morir. Y como le decía ahora en el programa de Sin Spoiler, era cuando murió Spider-Man, yo sentí que alguien estaba llorando al lado. Y debe ser muy difícil para los niños del mundo que uno de sus personajes favoritos muera. Hay que terapiarlo.
Sí, no, y es que yo creo que habíamos hablado cuando hicimos el programa de Spider-Man Homecoming de si Tom Holland era el mejor Spider-Man, y en ese momento dijimos que no lo podíamos decir ahora. Pero yo creo que él está haciendo todos los puntos para convertirse en el mejor Spider-Man. Este Spider-Man que uno ve en Infinity War es un personaje muy entrañable, es un personaje divertido como lo es Spider-Man, pero además ya lo vemos con sus habilidades, cómo usa las garras. Es muy hábil, o sea, es un personaje que sin ser tan fuerte, da la pelea en todas las batallas que tiene que enfrentar.
Bueno, Y es muy chistoso cuando se enfrenta a Thanos y patadita por aquí.
Magia por aquí, magia por allá.
Y me gustó mucho la pistola que le hizo Star-Lord a Thanos. No, me encantó en esa pelea cuando le saca el dedo prohibido.
Bueno, y para hacer también un poco de autocrítica a este programa, pónganos ahí la música, los abucheos, porque no le pegamos a lo de Peter Dinklage. Efectivamente, él era el que iba a forjar el Stormbreaker y no tenía nada que ver con Adam Warlock.
Pero creo que en algún momento sí medio mencionamos que o podría ser el que esté forjando donde se formaban las armas de Thor. No, creo que en algún momento sí lo mencionamos, Carlitos. Ah, y ahí sí no me voy a decir que lo dijimos. No me voy a decir que usted ya lo sabía.
pero chévere esa aparición. Obviamente es un personaje, un actor del universo geek que también apreciamos mucho. Y además ahí está la clave del guantelete, ¿no? Eso, que no se nos quede por ahí rondando. Él fue el que forjó el guantelete.
Y quedó el molde.
Exactamente.
Por ahí también puede ser la solución.
Exactamente.
Porque es que recuerde además que el guantelete de Thanos quedó averiado después de la lucha con Thor.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo y me parece que esperamos mucho a Avengers Infinity War, pero nos va a costar aún más esperar por Avengers 4, que de hecho no han revelado el nombre porque no querían hacer spoiler. Ya sabemos que viene la película en mayo del próximo año, en 2019, así que a esperar. Lo bueno, ¿sabe qué es, Bobcito? Que en esa larga espera, la banda está cada semanita publicando podcast.
Sí. Está un poquito maratónico nuestra dinámica, pero lo estamos tratando de lograr. Por cierto, usted por ahí entrevistó a... ¿Qué personajazo, no?
Sí, sí, sí. Tenemos por ahí pendiente un programa con David Lloyd, que fue el ilustrador de... B for Vendetta o B de Venganza. Trabajó con Alan Moore y con Grant Morrison. Así que tenemos mucho para hablar. Esperen pronto ese programa. Yo por mi parte voy cerrando. Recuerden que nos pueden escribir en @bandadelcomic. Nos pueden escribir también en Facebook, en Banda del Cómic. Y nos vamos a despedir con música, pero antes, Bobcito, no sé si quiera decir algo.
Sí, yo creo que vale la pena como que de verdad le cerremos aquí, le echemos el nudo. Carlitos, entonces, ¿es la mejor película o no es la mejor película de cómics?
Yo soy Groot.
De la historia no, pero sí es una de las mejores y creo que de Marvel sí es probablemente en el podio.
Usted se fue con un nivel de expectativa a ver la película. ¿La cumplió, sobrepasó o le hizo falta?
Yo soy Groot.
No, la cumplió completamente. Obviamente hay cosas que a uno le gustaría que mejoraran, pero no, la cumplió completamente.
¿Usted ya se ha visto la película 2 veces? ¿Se la vería 3, 4, 5 y hasta 6?
Sí, sí, sí. De hecho, vamos a ver si la vemos una tercera vez, a ver qué más le encontramos. El cine también es eso, ¿no? La posibilidad de ver realmente en pantalla grande esas películas. Y digamos, la película se acaba y es muy difícil volverla a ver en esa escala, ¿no? Aunque ahorita justamente hicieron una maratón por Avengers, pero no es tan fácil.
Sí, total. Yo quiero decir que, aunque tenía la expectativa muy alta, me hizo falta un pedacito. Sí, quiero decir que es la mejor película de... Sí, es la mejor película porque haberlo reunido a todos fue increíble, haber visto ciertos personajes juntos fue espectacular. Pero, no sé, yo creo que en la próxima van a poder hacer muchísimas cosas chéveres. Pero, Carlitos, antes de irnos, ¿qué va a pasar con... ¿Usted cree entonces que los que murieron con el chasquido de los dedos resucitan?
Yo soy Groot.
Sí, eso sí. No, los que no creo que revivan fácilmente sean los que murieron durante la trama. Loki, Gamora. Creo que ellos sí hay que irnos despidiendo.
¿Usted cree que para la próxima entrega entonces sí va a morir o... Capitán, o Thor, o digamos esos personajes que se les vence el contrato?
Yo soy Groot.
Esa está difícil, pero sí, lo más lógico sería que terminara el ciclo de alguno. Lo que pasa es que para mí, Tony ha venido ejerciendo una labor como de mentor, y yo creo que él es la clave para los nuevos Vengadores, que es lo que viene sonando, que es la nueva fase del universo, los nuevos Vengadores, así que para mí Tony va a estar como en detrás de cámaras ahí cuadrando a los nuevos Vengadores, así que yo no creo que Iron Man muera.
Lo otro es que recuerden que Capitana Marvel en los cómics reemplaza a Nick Fury en algún momento del cómic cuando Nick se va. Entonces ella pasa a liderar, digamos, el grupo de
Shield.
Shield. Exacto. Carlitos, varias preguntas que le quiero dejar a la gente ahí rondando. Entonces, ¿en serio murió Loki o fue uno de sus tantos trucos? ¿Qué pasó con Valkyria?
Yo soy Gru.
¿Qué pasó con los Nova Corps?
Y Valkyria. No, yo creo que Valkyria es un personaje que le hicieron mucha expectativa como para que se muera así de la nada.
Ok. ¿Qué pasó con Hulk? ¿Por qué no pudo salir? ¿Le dio miedo de Thanos?
Sí,
¿Qué
realmente.
pasó con Wong? Ya lo dijimos.
No,
¿Y qué
Wong.
pasó con Hawkeye?
No, Wong, yo creo que sí va a ser clave para la próxima película. Además, porque es el único hechicero que tienen a la mano. Y él va a ser súper importante. Además, él entiende cómo funciona la gema del tiempo. No, veremos, veremos. Yo creo que hay muchas dudas. También hay que dejar reposar la película. Marvel nos va a seguir contando. No sé si, por ejemplo, alguna escena post-créditos el Hombre Hormiga nos cuente un detallito más, no lo sabemos, pero ahí vamos y la idea es que nos sigamos acompañando y vamos a hacer un programa también sobre Capitana Marvel para que la gente lo conozca y mucho más, lo que hay es banda para rato.
Oiga, ¿cómo se irá a devolver Iron Man de a ese planeta de a Titán? ¿Cómo regresará a la Tierra si quedó solo y no tiene nave?
Vamos a ver qué pasa, sí, claro, vamos a ver qué pasa.
Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con Wakanda si no está Black
Yo soy
Panther? Bueno, pero
Gru.
usted qué nos cogió aquí a preguntarnos a todos. Vaya, si quiere le consigo el número de, si quiere le consigo el número de, si quiere le consigo el número de Kevin Feige o de Stan Lee y los agarra a preguntarle.
No, son las preguntas que quiero que se hagan.
Yo soy Gru.
Ven aquí así. No, hay muchos personajes que nos quedamos sin ver y probablemente los veamos en esta nueva entrega que viene el próximo año.
Total, oiga, ¿dónde está Nakia, la novia de Black Panther? Bueno, completamente. Yo creo que ahí quedan, pues, como muchas preguntas. Yo creo que nos quedan muchos temas abiertos por hablar, pero pues ya llevamos mucho rato de programa y lo que queríamos era hacer como un desahogo de lo que sentimos de la película, de lo que creemos. Y aquí tenemos mucha tela para cortar. Carlitos, antes de despedirnos, esta banda se está creciendo, ¿no?
Sí, por ahí ya tenemos.
Ya le vamos a meter clarinetes y toda la banda.
Claro que sí, no. Se vienen muchas cosas para la banda. Tenemos de verdad mucho material para entregar. Están pasando muchas cosas también aquí en Colombia, desde donde originamos. Se viene la Comic Con, además, SOFA, muchas, muchas cosas. Estuvimos por ahí también en el Salón de los Desterrados. Así que estén muy, muy pendientes. También de pronto por ahí habrá regalitos pronto, pronto, así que estén pendientes.
Claro, no es que ya somos parte de la élite geek, que ya recibimos regalos, weón. Muy bien, desde Manizales del Alma me despido diciéndoles que todavía me acuesto y sigo pensando en los Avengers. Y me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. Les mando un abrazo gigante, la banda está que se toca, yo también estoy que me toco y por eso estoy que me voy.
Bueno, pues ya saben, lo último con lo que me despido es no se le tiren la película a nadie, no sean así, es una película que han esperado muchas personas por años, así que como dice la campaña que están encabezando los rusos, Thanos demanda tu silencio y como demanda tu silencio, que suene entonces pues la banda. Chao, chao.
Nosotros en la banda del cómic también tenemos spoiler, después de que acaben todos los
Yo
créditos.
soy Gru.
Les dejo tres preguntas. ¿Por qué Nick Fury esperó hasta el caótico momento para llamar a Capitana Marvel? ¿Los rumores son ciertos? ¿Solo ella vencerá a Thanos, restaurará la vida en la Tierra?
No más preguntas, no más
¿Qué
preguntas.
pasará con nuestras vidas? ¿Acaso podremos pensar en otra cosa hasta Avengers 4? Aquí también hay spoiler, para que siempre esperen hasta el final.